Bueno, buongiorno a tutti, acá en Radio Nacional, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a escuchar una entrevista porque a mí me conmovió mucho su libro, que es La cocinera de Frida, que se lo recomiendo, de esta periodista con origen de policiales y una escritora impresionante, una revelación total, que se llama Florencia Echeves. Préstenle muchísima atención porque realmente les va a gustar muchísimo. Y también vamos a hablar con Germán Nagajama. Bueno, es un inventor. Ya van a ver lo que inventó. Bueno, tengo ante mí un libro que me encantó. Lo empecé a leer hoy, todavía no, o sea, no lo pude leer del todo, pero ya leí toda la primera parte que me parece apasionante, que es La cocinera de Frida, de Florencia Echeves. Florencia Echeves es una argentina, según me voy enterando, es una periodista especializada en policiales. Fíjense ustedes qué coincidencia. Sé de qué se trata porque hace muchos años fui periodista de policiales, así empecé mi carrera junto a Rodolfo Walsh, y era muy jovencita y era muy difícil hacer policiales en esa época, y ser mujer no era fácil, con lo cual me encanta esto. Bueno, fue productora de programas de televisión sobre crímenes, presentadora y columnista también. Le han dado un Martín Fierro. Bueno, estoy en comunicación con Florencia, no pierdo más tiempo porque quiero hablar con ella. Florencia, ¿cómo estás?
Hola Alicia, qué honor tu interés en mi novela y estas palabras. Y claro, por supuesto, digamos, mujerona de las coberturas, mujerona de los policiales, un referente para todas las mujeres en los medios, como vos bien dijiste, sobre todo en la crónica, ¿no? Que en una época ser mujer era cuesta arriba.
Terrible, terrible. Y para todo trabajé en crónica después, muchos años estaba de trabajo. Vos sabés que a menudo me ha pasado, por ejemplo, una vez voy a una cárcel con Bergoglio que quedaba en, lo voy a contar a vos y al aire, que quedaba...
Contá, me encanta.
¿Sabés dónde quedaba? Te va a encantar la historia. Quedaba en el Borda.
Claro, entonces, ahí está, hay una parte que fue, es para personas que cometen delitos, ¿no? Pero son inimputables. Sí.
Ahí fue Bergoglio a lavarle los pies a esos presos para un Jueves Santo.
Sí.
Y me hizo entrar a mí en un lugar que era de máxima seguridad.
Claro.
Y a mí me pasó una cosa, Florencia, que cuando llegó el momento de darnos la paz y darnos un abrazo con ellos.
Sí.
Vos no le preguntás el prontuario. Con muchos de ellos me abrazaba y habían sido tapas de crónica que yo había cubierto por los crímenes que habían cometido.
¡No te puedo creer!
Sí.
Claro. Pero uno está ahí como por otra cosa, ¿viste? Algo espiritual, de redención.
Sí,
claro.
sí, así como te lo estoy contando. Estaban pobres, estaban muy mal, ¿no? Pero te comento lo que me había pasado, lo que me pasó en ese momento.
Genial.
Claro, yo lo reconocía. Uno de ellos había hecho una masacre tremenda acá en Cabildo, un día que yo estaba saliendo o entrando a Sony, ¿viste? Y era un desastre. Pero bueno, ahí tenés, ¿viste? Esas son las cosas que nos pasan a nosotros, Florencia.
Sí, tal cual. El tema de cubrir la crónica policial te junta con lo más extremo, ¿viste? Yo siempre digo a mí personalmente, no, tal vez no coincidís, pero a mí me gustaba muchísimo dedicarme al periodismo policial porque era el periodismo para mí que estaba más en contacto con lo extremo, porque no hay nada más extremo que la muerte. Y sobre todo hablamos de la muerte violenta, ¿no? Despierta en los que quedan todo un crisol de emociones que a la hora de la historia son interesantes porque... la muerte es lo único que ni la ciencia, ni el hombre, ni los avances han podido doblegar. No le hemos podido doblar el brazo. Entonces, no. Bueno, hay ahí una situación que nos interpela y decimos, ¿cómo será la mía?
Es claro, inevitable. ¿Qué me puede pasar? Es cierto. ¿O cómo me salvé?
Tal cual.
¿Cómo se hace? ¿No?
Tal cual.
Y vos hablás de la muerte, la describís a la muerte, justamente, en tu libro, La cocinera de Frida, de una manera en esa primera parte de la abuela, de la descripción de la muerte de la madre, es apasionante. Claro, también el género policial, hay que reconocer, te da una destreza como si estuvieras en Fuerza Bruta o en el circo de...
Total.
Total,
uno aprende como a quitarle el velo del pudor o a quitarle el velo del tabú, más que del pudor, el tabú es la palabra, ¿no? Cuando trabajamos con la muerte, vos lo sabés, es como que la miramos desde otro lugar, con un respeto, en mi caso, le tengo mucho respeto y por momentos mucho miedo, le tengo más miedo en realidad a la muerte de mis seres queridos que a la mía. Sí, el arranque, y qué honor que lo hayas leído y que te haya gustado, Alicia.
Mira, lo empecé a leer.
El arranque es esa despedida, ¿no? Es esa despedida que en la novela va a ser fundacional.
Terrible, te digo, tremenda. Me lo trajeron hoy al mediodía, tarde, tipo 2 de la tarde, 3, y bueno, y me leí toda la primera parte así, ¿viste? Pero devorándomela, ¿no?
Qué lindo,
o sea, todo lo que es la... Todo lo que es la relación de la nieta con la abuela, ¿no? Sí. O sea, yo tengo una abuela que se me murió en mis brazos.
Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Esas despedidas con los abuelos, que son las despedidas que sabemos que van a ocurrir en el orden, digamos, previsto de la vida que tenemos en la cabeza. Cuando ese orden se rompe es donde hablamos de la tragedia, ¿no? Pero en ese orden que tenemos previsto, es esa despedida de esa nieta con esa abuela, y no te voy a spoilear demasiado, no te quiero spoilear la lectura, pero esa muerte va a ser fundacional, porque es esa nieta que va a empezar a conocer y va a saber quién fue su abuela cuando su abuela ya no está más. Y se va a llevar un sorpresón, y bueno, como yo soy una mujer de los policiales, es una novela que está contada en 2 tiempos y en 2 tramas. Una trama es en Buenos Aires, la protagonista es Paloma, que es esta nieta a la que vos recién hacías referencia. Y la otra trama es en México, en los años 40, 50. Yo arranco, digamos, la línea de tiempo de Frida Kahlo en el 39. Me parece un año muy interesante en la vida de ella, porque es la primera separación de Diego Rivera, y es cuando ella empieza a producir la mayor parte de su obra. Frida producía la mayor parte de su obra en los momentos de mayor dolor. Era una mujer que pintaba con el corazón en la mano. Entonces me parecía interesante que empezara a contar a Frida desde ahí. Y estas dos tramas se van enredando, y nos vamos a enterar de la herencia que recibe Paloma, una herencia que no entiende, no sabe qué es, y una herencia que empieza a poner en peligro su vida, ¿no? Empieza a poner en peligro su vida, y ella va a descubrir que su abuela fue cocinera de Frida Kahlo, prácticamente sin tener idea de quién fue mucho Frida Kahlo, más de lo que ha visto por internet y las frases que circulan y las remeras con las flores y los huipiles. La mirada hacia Frida con los ojos de una niña de 14 años, humilde de Tehuantepec.
Sí, me apasionó mucho cómo conocés México.
Sí. Había ido muchas veces... siempre me había encantado, pero bueno, cuando Sergio Vilela y Gabriel Sandoval de Planeta México me proponen escribir algo sobre Frida Kahlo, yo me asusté mucho primero, porque dije, pará, yo soy argentina, o sea, sentía como que estaba metiéndome ahí en unos personajones que son muy, muy caros a los sentimientos de los mexicanos y de las mexicanas, y me dijeron, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una mirada despojada, una mirada desde otro lugar. Y bueno, esto fue antes de la pandemia, en el 2019. Viste que uno ahora habla todo antes de la pandemia, después de la pandemia. Es como que nos hizo ahí como un giro. Fue antes de la pandemia, en el 2019. Y dije, bueno, yo me tengo que poner con esto, porque tampoco era muy conocedora de Frida. Y me instalé 2 meses allá. En Coyoacán, en el distrito, y estuve en el ex distrito de Ciudad de México, y ahí estuve trabajando mucho con lo que mejor sabemos hacer, Alicia, que es la investigación, que es lo que más nos apasiona. Este libro a mí me gustó mucho porque fue una mezcla de las dos cosas que más me gustan, que es el periodismo y la escritura. No deja de ser ficción, es una ficción, como yo la defino, una ficción muy documentada, pero por supuesto en honor a la ficción hay cosas que están un poco forzadas o un poco corridas en el tiempo. Pero bueno,
es una
investigación, pero además, ¿sabes qué? Investigación no solamente de ellos, sino también investigación de la época. Porque de la época y en otro país, ¿no? Ya escribir de época en el propio amerita una investigación, fácil, imagínate claro. En otro. Yo en un momento tenía que hacer que esta cocinera que tenía 14 años en 1939, nacida en Oaxaca, Tehuantepec, llegara a Ciudad de México. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo llega una niña indocumentada de 14 años de Oaxaca a Ciudad de México en el 39? Bueno, ahí tuve el mapa del 39, ¿qué trenes había? Y ahí empecé a ver hasta dónde ella tenía que bajarse, dónde tenía que llegar para llegar a Ciudad de México. La última estación es una estación que se llama Limones y todavía tenía un trecho hasta Ciudad de México. Y dije, bueno, pero ¿cómo una niña que nunca salió de un pueblo pequeño, prácticamente analfabeta, cómo se maneja? Y ahí te digo, Alicia, que a veces los periodistas, viste, tenemos estos golpes de suerte, que es un poco golpe de suerte y es un poco cuando uno lee mucho texto, viste, cuando hay algo que te sirve, que lo ves como si estuviese subrayado sí. En su presente, que no entendés, pero vos lo ves. Me pongo a leer tucu, tucu, horas y horas en el museo. Y ahí me entero de algo que yo no sabía y que es interesantísimo, que en esa época, en los trenes, en las primeras redes ferroviarias mexicanas, existían unos grupos de mujeres que se llamaban las viajeras. Las viajeras eran mujeres solas, o mujeres que se habían quedado viudas, o mujeres que sus maridos trabajaban en otros lugares, que para llevar la comida a la mesa de sus hijos, lo que hacían era vender artesanías o comidas de sus pueblos arriba de los trenes. Entonces ellas iban viajando de estación a estación y hacían canjes y hacían trueques con otras mujeres, bueno, en mi zona hay esta fruta, en la tuya y la otra. Entonces el tren se convirtió como una especie de comercio móvil y estaba manejado por mujeres. Y yo dije, bingo, estas son las mujeres que tienen que ayudar a Nayeli, a mi cocinera, a llegar a Tehuantepec. Entonces, bueno, ahí es como que sin saberlo descubrí una historia muy jugosa mexicana, que cuando la leyeron mis editores mexicanos, tampoco la sabían, son esas cositas, ¿viste? Que uno no sabe.
Es apasionante, tiene un color la historia fantástico.
Es apasionante, porque aparte, bueno, me leí todo de las viajeras, eran bravas, ¿eh? Eran bravas, ¿por qué? Peleaban por sus vagones, por sus espacios, por sus estaciones, y se me armó una primera parte muy interesante, que era toda esta aventura de esta niña analfabeta en manos de estas mujeres para llegar a Ciudad de México. Entonces, bueno, la verdad es que yo me la pasé bomba y después, bueno, volví a Buenos Aires y al poco tiempo aparece el COVID, el confinamiento, que me sirvió mucho para escribir. La novela la escribí prácticamente en el confinamiento, que fue una salvación, la verdad que me salvó bastante ese momento espantoso que todos vivimos.
Vos sabés que la escritura siempre te salva. Me la pasé escribiendo en la pandemia, sí.
¿Viste? Yo, estaba todo el mundo confinado y mi cabeza estaba en Coyoacán con Diego y Frida. Interrumpía para ponerle la bandina a los paquetes del supermercado, pero nada más. Fue la verdad que en ese punto, yo digo, la verdad que la cocinera de Frida a mí me salvó mucho, porque a mí me hizo muy mal la pandemia, digamos, la pasé mal. Y a mí me salvó muchísimo. Por eso tal vez la novela es tan larga, ¿viste? Porque tuve mucho tiempo para escribir y no distraerme.
Claro, claro. No, pero me pareció fantástica. Te hago una pregunta sí. Que me pareció, o sea, a mí me está pareciendo apasionante, ¿no? ¿Y qué supiste vos, aparte de esto de las viajeras? Voy a ver qué figura acá parecida debe haber habido, porque no creo, pero... yo tengo una pregunta, ¿qué descubriste de Frida que te haya apasionado?
A mí me apasionó mucho, vos sabés que yo fui como con una, tenía como varias ideas sueltas, nunca fui una conocedora de arte, ni mucho menos, me gusta, pero no soy un ignorante total, nunca me metí en ese punto, y en primer lugar yo me quedé fascinada con Rivera. Me quedé fascinada con Rivera. Empecé a entender por qué todas caían muertas a sus pies.
Sí.
Empecé a entender muchas cosas en relación a esa relación, que muchos catalogan como tóxica, como enferma. La verdad, yo no soy quien para estar diciendo cómo son las relaciones de los demás, a duras penas puedo con la mía, como para estar señalando gente. Pero viendo la historia de los dos, ¿no? Yo me encuentro con una mujer que tuvo un accidente atroz. El accidente fue mucho más atroz, según las biografías que yo estuve leyendo de la época, fue mucho más atroz de lo que supimos. Uno de los caños de ese colectivo que choca y que lacera para siempre el cuerpo de Frida, se le metió a Frida por la vagina y le salió por la espalda. Estamos hablando de una situación que, de verdad, que esa mujer ha sobrevivido de milagro, de milagro. Una niña con un cuerpo absolutamente lacerado, cuyo deseo mayor era ser madre. Y nunca pudo ser madre, porque quedaba embarazada, pero tenía muchísimos abortos porque su cuerpo había quedado muy lacerado por dentro y su útero no podía engendrar a los hijos que ella deseaba tener. Y me encuentro, o sea, yo me encuentro con esta mujer con este deseo imperioso de ser madre, y cada uno de sus abortos, ella los pintaba, abortos espontáneos, los pintaba con un dolor que te parte el corazón. Y por otro lado, me encuentro con un hombre que cuando nació, no nació solo, nació con un hermano gemelo, eran dos, los Rivera, dos niños, y cuando los dos niños tenían 2 años, uno de ellos muere de una fiebre tifoidea, muere, y la mamá nunca, nunca, nunca jamás superó la muerte de este chiquito. Entró en una depresión profunda y no pudo ocuparse del niño que había quedado con vida. Ah. Y ese niño lo crió la mucama, la empleada que ellos tenían, que incluso se lo llevó a vivir a su casa, porque era un niño que prácticamente durante muchísimos años no tuvo la presencia materna. Y yo veo en un momento que este hombre que no tuvo madre se encuentra con esta mujer que no tuvo hijos. Y se genera una relación, yo te diría, por supuesto con la pasión de la carne, pero con las necesidades de ambos, porque Frida a Diego lo maternaba. Lo maternaba de manera amorosa, cariñosa, pero lo maternaba, ¿no? Lo que uno no debe hacer con un hombre es un hombre, un hijo es un hijo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
No hay que maternar señores, que lo materne su mamá, nosotros bastante con maternar a nuestros hijos. Pero, a ver, Diego se bañaba y ella lo bañaba y le ponía patitos de hule en el agua. Cuando ella escribe su diario, habla de Diego, mi niño, mi todo, mi hijo, mi sol. O sea, es cartas que podría una madre dedicarle a su hijo. Y en esta relación, una relación tan madre-hijo, si se quiere, es mucho más fuerte incluso que una relación romántica, porque no se rompe nunca. Entonces, claro, cuando la parte romántica no existía más, porque se peleaban, porque tenían dos personalidades fortísimas, porque a él le encantaban las mujeres, y a ella le encantaban los señores, ojo, porque Frida tuvo sus grandes amores, además de Diego.
Durante Diego, aparte.
Confían siempre, como vuelve una madre y un hijo. Entonces era una relación tan pero tan intensa, que a mí no me gusta catalogarla como tóxica, como enferma, porque la verdad que me parece que es bajarle el precio a una relación que yo no sé si a Frida le hizo bien o mal, o a Diego bien o mal, pero es la que hubo, ¿no? Eso, uno empezar a opinar la historia de la gente y a cuestionarla con el dedito, es la relación que hubo. Y de esa relación salió muchísimo, muchísimo, muchísimo arte. Ella, cuando estaba con Diego, no producía. Ella lo acompañaba a él, le hacía sus cositas, iba, venía. Ahora, cuando ellos se peleaban o cuando él viajaba, era el momento en el que Frida producía y producía y producía, y la mayor parte de su obra es en esos momentos y en los momentos en donde ella tenía los abortos espontáneos. O sea, Frida, el estímulo de Frida era el dolor y el estímulo de Diego era la revolución, porque Diego era un comunista revolucionario. Y en toda su obra, salvo cuando pintaba retratos, que era a veces para parar la olla, que no tenían plata, bueno, hacían retratos de familia con dinero, que los contrataba para hacer retratos de su abuela, de su madre. Pero cuando él pintaba los murales, los famosos murales, un pintor de palacios, así se lo denomina, él pintaba la revolución, él pintaba la revolución de los obreros, él pintaba la revolución de los indígenas, Él en los murales del Palacio Nacional en Ciudad de México, de todos los que están escuchando, si tienen oportunidad de ir a México, no pueden dejar de entrar al Palacio Nacional a ver los museos, los murales de Rivera. Es gratis, es gratuito, solo tienen que dejar un documento, entran y hacen una filita, pero no vale la pena, aunque sea larga, háganla. Los murales del Palacio Nacional son una cosa increíble porque Diego logra, con su pintura, plasmar denuncias increíbles. Vos ves una parte en donde habla de la colonización, ¿no? De la matanza y la brutalidad que sufrieron los aborígenes en manos de los blancos. Vos ves a mujeres aborígenes mexicanas que están con esos paños cargando a sus bebitos en la espalda, y vos ves que esos bebitos son morenos y tienen ojos verdes. ¿Qué te está diciendo Diego Rivera? Diego Rivera está denunciando violaciones, ataques sexuales. Es una cosa impactante, es impactante. Hay un guía que te va contando, y cuando te cuenta esto y vos empezás a mirar los detalles, decís, wow, Diego Rivera. Frida tiene una pintura, a mi gusto, fabulosa, colorida, fuerte, pero Frida era la mejor para retratarse a ella misma, a su dolor. Frida se retrata a ella misma, Diego retrata a los demás, el dolor de un pueblo, el dolor de una revolución, y Frida, el dolor de su alma. Y me parece que en ese punto son obras bien distintas, y que son fascinantes, pero para mirarlas así, ¿no? A Frida no le gustaba, cuando ella la llaman los surrealistas, Bretón, para la muestra de París, Frida estaba enojadísima, porque ella decía, yo no soy surrealista, yo soy una mujer que pinto el núcleo social, lo que pasa, y la verdad que no lo hacía, pero eso era lo que ella quería y eso era lo que admiraba de Diego. Frida pudo pintar el dolor desde otro lugar, y dice muchísimas cosas, ¿no?, la obra de ella, pero todo lo que dice es sobre ella, y es bien interesante, porque ella se pintaba a sí misma y es una manera de conocerla por su propia dueña.
Claro, bueno, yo soy una apasionada de Diego Rivera, pero apasionada, locura, terrible.
Una locura.
Me apasiona terriblemente Diego Rivera, me apasiona, no me importa cómo es flaco, gordo, como sea, yo
no, es una maravilla.
De Diego Rivera. Sí. Es más, estoy enamorada de Rivera porque, no sé.
Sí, hay un libro que tengo por ahí que lo cito. Yo al final del libro hice una nota de autora, en donde puse la estructura, digamos, la cantidad del material que más me sirvió para la novela, porque quería compartirlo con los lectores y con las lectoras, por si después querían seguir sumando información. Bueno, que ahí hay material sumamente jugoso, y quería compartir, por eso comparto en la nota de autora los materiales que se pueden buscar para, bueno, conocer un poco más. Hay una biografía de Diego que te digo, Alicia, que es una cosa de locos. Es una cosa de locos.
Escúchame, ¿acá se consigue o hay que buscarla en México?
Yo la compré en México, pero se consigue digital. Sí, digital se consigue. Digital se consigue. Fíjate atrás, ¿viste que dice nota de autora?
Sí.
Bueno, ahí hay un montón. Y después la de Hayden Herrera, que también está digital, que es para mí, de todas las que leí, es la biografía de Frida, es espectacular, documentadísima, pero bueno, eso es Frida. La otra es exclusivamente de Diego, y sobre todo es como un análisis de su obra, y es sumamente interesante, ¿no? Porque vos vas leyendo el análisis de la obra, y para quienes no somos expertos en arte, es muy piola ir leyendo de cada cuadro y buscarlo en internet y mirarlo y empezar a entender qué pasaba por la cabeza de ese hombre cuando pintaba. Ese hombre pintaba.
Sí, ¿qué le pasó también? O sea, aparte es apasionante cómo vos relatás qué le pasó por su cabeza cuando se enamora de Frida, ¿no?
Perdidamente.
Eso es apasionante.
Perdidamente. Diego era físicamente, según las fotos y las descripciones de todos, era un tipo muy, muy grandote, muy gordo. El sapo, le decía ella. Ella le decía mi sapo, porque tenía unos ojos verdes muy grandes, como muy salidos, como de sapo. Era un hombre que era muy poco cuidado de su higiene, de su aspecto físico. Él solamente estaba metido en la pintura, siempre estaba con overol, manchado, sucio, comía mal, dormía deshoras, era como un artista. Y sin embargo, el tipo tuvo a sus pies las mujeres más bellas que te puedas imaginar. A ver, estamos hablando de María Félix, ¿no? María Félix es la Marilyn Monroe mexicana, como para una idea. Y él antes de Frida, él estuvo casado con Lupe, madre de sus hijos, una mujer que también, impresionante, nunca una tranquilita, Diego, ¿eh? Nunca tranquilita. No. Mujeres de armas tomar, bravas, que se metían, si él se iba a chupar tequila con los amigos y no llegaba, Lupe entraba a la taberna, empezaba a revolear cosas, se los llevaba prácticamente de los pelos, ¿eh? No, mujeres bravas. Y él conoce a Frida y se enamora de su arte, porque lo primero que ella hizo, ella era pequeña y él estaba pintando los murales del colegio donde Frida estudiaba, había una diferencia de edad grande entre ellos, y las amigas y Frida iban a chusmear a este hombre que estaba pintando unos murales en el colegio. Y ella que dibujaba, porque es el pasatiempo que ella tenía cuando estuvo tanto tiempo postrada en la cama después del accidente, ella dibujaba y se dibujaba muy bien ella misma, porque en su cama, que está en el Museo Frida Kahlo, ella su cama tenía como un dosel, pero arriba era como un techo y había un espejo, entonces vos estás acostada y mirás para arriba y te mirás a vos misma. Entonces Frida se miraba y se copiaba, por eso se dibujaba también. Y ella le iba a mostrar los cuadros a él. Ella era chica y iba y le decía, yo le quiero mostrar los cuadros. Y él miraba los cuadros y le hacía correcciones y ella se las discutía, ¿no? A él todos le decían maestro, maestro, él había llegado de Europa, la revolución, el ministro de Cultura lo había traído a Rivera y un montón de artistas para que la revolución fuera llegando en distintos lugares de México con arte, con pintura, con música. Lo habían traído y a él le decían maestro, maestro, él ya era un pintor consagrado y esta mocosa divina le decía, ¿no?, que no estaba de acuerdo con las correcciones y yo creo que esa rebeldía probablemente a él lo sedujo, imagino.
No tengo la menor duda.
Era una mocosa genial ella, genial, ¿eh?
Contame una cosa, ¿y el rol de la cocinera?
Bueno, la cocinera no existe. Eso también lo aclaro en el libro. La cocinera es inventada, totalmente inventada, porque yo me encontré con una situación, cuando uno trabaja con personajes que existieron, uno puede jugar a la ficción, pero tampoco puede jugar tanto a la ficción, porque los personajes no dejan de ser los personajes. Y yo necesitaba alguien en esa parte de la historia que conectara con la trama policial, que es la del presente, y alguien que yo pudiera hacer y deshacer a mi antojo, porque es alguien que no existió. La tranquilidad que nos da a los periodistas poder agarrar a alguien que no existió y hacer lo que queremos,
¿viste? Maravilloso.
Entonces yo dije, bueno, yo cómo los voy a mirar, ¿no? Yo me sentaba en mi casa, en el sillón, y decía, ¿cómo voy a mirar a Frida y a Diego? Yo no quiero la mirada de mía, o no quiero que escribir en primera persona, porque era un montón ponerme en primera persona, yo hablar como Frida Kahlo, no hay forma de hacerlo. Y entonces yo dije, bueno, necesito una mirada tan virgen como la mía, ¿no? Mi mirada hacia este mundo, una mirada totalmente virgen, de alguien que conoce poco y nada de la vida de ellos dos. Entonces yo busqué una mirada virgen como la mía para descubrir todo este universo. Y una mujer que a mí me pudiera servir para linkearla con la historia policial de Buenos Aires, ¿no?
Genial.
Bueno, por eso le inventé una cocinera. Y al final la cocinera tomó tanto vuelo y es tan tierna que, bueno, con los editores mexicanos decidimos que fuera la protagonista, fuera la cocinera de Frida.
Bueno, Florencia Echeves, te agradezco de todo corazón esta nota.
No, la agradecida soy yo, Alicia.
Hablando. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias.
Gracias a vos, Alicia, y a todos allí en la radio.
Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir de la historia, quien quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, 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 oh.
Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Nos queman las palabras, nos silencian
y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Si la historia los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Nos queman las palabras, nos silencian
y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Hombre llegar a hacerse famoso, se lo van a disputar en todo el mundo, porque ustedes no saben lo que inventó. Ah, estoy en comunicación con Germán Nagahama, que es inventor del sistema de iluminación que funciona con agua. Buah. Germán, ¿cómo es esto que tiene tanta actualidad en este momento?
¿Qué tal? Buenos días, Alicia. Un gusto estar charlando con vos en este momento. Y bueno, el sistema básicamente retoma una muy vieja tecnología de los primeros intentos de generación de electricidad que funcionaban con agua, que en su momento se descartaron porque no se podía encontrar una utilidad, y la idea fue actualizar esa tecnología y ver si se podía aprovechar al día de hoy. Y la verdad que tuve resultados muy buenos pudiendo solamente consumir agua en el proceso de generación de electricidad.
Qué extraordinario, pero escúchame, ¿cómo es esto? Te pregunto porque, o sea, ¿cómo es el sistema? ¿Hasta qué alcance tiene? O sea, ¿solamente para iluminar? ¿Se puede cocinar también con este sistema, una cocina eléctrica? ¿Se puede reemplazar a la luz esto?
Ajá. La cantidad de energía que se entrega con este sistema es muy baja, es muy poca. Incluso muchos profesionales me decían que no podía realmente haber una forma de aprovecharlo. Yo le encontré un uso pudiendo iluminar, pudiendo encender lamparitas LED. Hasta ahora no le he podido encontrar algún otro uso, pero la verdad que haberle encontrado este uso en particular ya abre una puerta enorme a poder investigar y poder desarrollar esta forma de generar energía, ¿no?
Y bueno, te digo que tampoco es poco, ¿eh? Escuchame. No. ¿Cuánto dura, por ejemplo?
No, y una lámpara más o menos hasta que tenga que reemplazarse las piezas por desgaste, tendrían que pasar 2 años usándolos todos los días. Incluso mis primeros intentos todavía están funcionando al día de hoy, y ya llevo 6 años desarrollando esta forma de generar energía. Así que no, dura muchísimo.
¿Te ganaste la medalla de Ginebra?
Sí, gané la medalla de oro en el área de seguridad.
No la vendas, ¿eh?
No, con mucho orgullo la tengo, y la verdad que es un logro enorme, tanto para mí en forma particular como en general para Argentina, porque la verdad que es muy difícil conseguir que nosotros podamos participar en eventos tan grandes, y haberle ganado a países como China, Alemania, Francia, Suiza, la verdad que es un orgullo enorme también.
¿Y cómo hiciste para ganar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Quién te avisó? ¿Quién te presentó?
Sí. Me contacto con el Foro Argentino de Inventores, cuando ya tenía patentada el invento, para ver de qué manera poder avanzar. Ellos me decían que la mejor manera era presentarlo en un evento internacional, más que nada para tener presencia. O sea, la idea era participar, pero la verdad que ganarlo y sacar la medalla de oro, eso fue un plus que creo que no teníamos contemplado. O sea, la verdad que agradecido a los jueces, a los que evaluaron el proyecto, pero la intención era participar, la intención era simplemente estar ahí, tener, bueno, conocerlo, los contactos, que son del evento, pero haber ganado el premio fue un plus extra.
Me imagino. Contame, ¿cómo es tu vida de inventor? ¿Cuándo empezaste a inventar cosas?
No, en realidad soy muy curioso y todo el tiempo estoy necesitando solucionar. Yo tengo un negocio de venta de artículos electrónicos, y la verdad que más en esta época, por ejemplo, que tenemos tantos problemas con la importación, hay que poder resolver un montón de inconvenientes con lo que tenemos. Entonces, a veces cuando se rompe algo o se necesita algo que no hay, generalmente uno de alguna manera tiene que encontrar una solución. Entonces, forma parte de mi trabajo. Independientemente de esto, obviamente averiguar, ser curioso, empezar a ver otras alternativas, empezar a estudiar mucho, porque también la inventiva no está ajena al conocimiento. Hay veces que uno piensa que muchas ideas simplemente a uno le vienen a la cabeza y no es tan así. Uno necesita de un conocimiento también para poder ponerlo en práctica, ¿no? Todo esto.
Te hago una pregunta, ¿es factible reemplazar las cosas que están faltando, las que van a faltar, sobre todo en tu especialidad, ¿no?
Y esto es muy bueno para lo que es iluminación portátil, o sea, reemplaza a las pilas y las baterías recargables. No reemplaza todavía la corriente alterna, la corriente que enchufamos los aparatos. Por ejemplo, el ejemplo que vos ponías de hacer funcionar una estufa o una heladera, todavía estamos lejos de eso, pero sí para cargar un celular o para un reloj o un control remoto o todo lo que sea
portátil. No,
ahí sí tiene muchísimo.
¿Inventaste potencial. Otra cosa antes? No.
No al nivel de invento. Un invento requiere una novedad absoluta en todo el mundo, pero sí un montón de herramientas y un montón de dispositivos que no habían, que los tuve que desarrollar yo para uso cotidiano nuestro. Por ejemplo, a mi señora le gusta mucho tener pañuelitos en el auto y siempre anda la caja de pañuelitos de un lado a otro. y lo que hice fue diseñar un soporte que va en el techo del auto para poder sacar los pañuelitos de ahí arriba, que es un artículo que no hay en el mercado, y no sé, cosas sencillas como esas, sí, todo el tiempo se me ocurren, ¿no? No con la complejidad y el desarrollo que tuvo la lámpara.
Te hago una pregunta, ¿y cómo estás reemplazando las cosas, que los suministros que faltan por el tema de la importación? ¿Qué es lo que estás pudiendo reemplazar?
No, y básicamente los problemas que tenemos en lo habitual de cuando falla un dispositivo, cuando falla un interruptor o un componente, ver de encontrar una alternativa diferente, entonces reciclar y buscar en otros aparatos y hacer las adaptaciones correspondientes de aparatos por ahí que no estaban hechos para ese uso. Y bueno, uno se va arreglando.
Tengo una pregunta, ¿te pasó vivir circunstancias como estas así, de que falten materias primas e insumos en otros momentos?
Y hubo un momento, me acuerdo en la época de cuando Moreno estuvo de también pseudo ministro, estuvo de secretario, que también hubo un cierre muy importante de las importaciones. Previo a eso, en la crisis del 2007, si no me equivoco, también hubo un problema con las importaciones, pero no es la primera vez que nos pasa esto, y bueno, y son cosas cotidianas que, por lo menos en el rubro de la electrónica, tenemos que
lidiar. Qué difícil, ¿no? Bueno, esto quería saber. Mira, yo recién estuve, o sea, acabo de llegar hace unos días de Europa, y por ejemplo, faltan insumos. Mira, te voy a dar detalles. Quería, por ejemplo, necesitaba un vidrio para un iPad chico nuevo. Dije, bueno, no me lo voy a comprar acá, si viajo me lo compro en Roma. Cuando fui, no había. ¿Y cómo que no hay? No hay. Y no hay esto, y no hay aquello, y no hay el otro, porque al faltar insumos por el tema de la guerra, hay un montón de cosas que faltan.
Sí, 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 muchísimas. El transporte se encareció mucho también, y hay muchísimas cosas que, bueno, para nosotros es cotidiano, pero que pase una cosa de estas en otros países que no están acostumbrados. A mí en particular me tocó, yo estuve viviendo varios años en Japón, y en la crisis del 2009 muchos japoneses perdieron el trabajo por lo que fue la crisis en ese momento, ¿no? El derrumbe de los bancos en Estados Unidos y cómo afectó eso en Japón. Y ver a los japoneses viviendo en la calle era algo raro, y que ellos, lejos de estar acostumbrados, hacía muchísimos años que no les pasaba una cosa así. Pero bueno, uno por ahí como latino estaba un poco más acostumbrado a rebuscarse, a encontrar alguna otra salida. Y bueno, son las cosas que a veces nos tocan.
Claro, a vos te debe haber resultado más fácil que a ellos.
Seguro. Sí, sí, sí. Aparte que uno cómo se toma las adversidades y todo ese tipo de cosas, es como que uno, levanta la cabeza y sigue adelante. Por ahí en países más estables, que no están acostumbrados, por ahí una pequeña fluctuación o una pérdida temporal del trabajo, a esas personas les afecta muchísimo, porque ya en países desarrollados uno consigue un trabajo y uno se vislumbra jubilándose en ese lugar.
Claro,
entonces, es cierto. Perder el trabajo a una mediana edad y después tenés que volver a conseguirlo, la verdad que si uno no tiene el ejercicio que uno tiene acá, es difícil.
Sí, la práctica, ¿no? El entrenamiento. Querido Germán, te agradezco muchísimo, pero muchísimo esta nota, y bueno, ojalá que pueda usarlo en mi casa, eso del agua.
Ojalá pueda encontrar, bueno, inversión, alguna manera de producirlo y de que esto esté accesible para cualquier persona.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Alicia.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me haga cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.
sin freno lava todos mis recuerdos. Dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños.
Bueno, amigos, gracias una vez más. Que Dios los bendiga, los tenga en la palma de la mano. Gracias por haberme acompañado este domingo, un domingo más. Bueno, y hasta la semana que viene, a esta misma hora. Chao.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor.
Te doy paz. ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. La sensación, lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.